Capítulo 9. Recuerda que la tortuga avanza solo cuando estiro su cuello. Válgame Dios. Creí que había dejado atrás toda discusión sobre astrales, muertes y cosa que se le parezca, y ahora he aquí otra andanada de preguntas todas girando alrededor de lo mismo. Por ejemplo, una explosión atómica que incinera miles de cuerpos humanos simultáneamente, ¿podría provocar pandemonio en el plano astral? ¿Cómo los afecta o perturba? No los daña físicamente, pero ciertamente causa una horrible confusión porque miles de personas llegan al astral en agitado tropel. Muchos de ellos estarán espantados, otros enloquecidos por el choque, de manera que todos los asistentes disponibles se aprestarán para ayudarlos y remediar su desgraciado estado. El cuadro, en realidad, es bastante similar al que se presenta cuando se produce una verdadera calamidad en la Tierra como un terremoto, por ejemplo, que reclama la presencia urgente de ayudantes y voluntarios que agotan todos los medios para brindar asistencia. La respuesta es entonces ninguno sufre en el astral por la detonación de la bomba, pero se experimenta un trastorno por el trabajo extraordinario que demanda la atención de tanta gente al mismo tiempo porque, aunque acontecimientos de esa índole podrían preverse, todas esas previsiones son probabilidades y no necesariamente hechos concretos que tienen que ocurrir. La otra pregunta dice cómo pueden supervisar los manus de las naciones los asuntos de la nación a su cargo. ¿Trabajan utilizando los representantes de las Naciones Unidas, los jefes de las naciones, sus gabinetes y consejeros o qué? Si la ONU fuera la organización que debiera ser, podría ser utilizada como medio para el trabajo de un manu, pero aquí diré algo que ha de considerarse muy seriamente que puede desagradar y resultar chocante y que sin embargo es un hecho real. Este mundo en particular no ha progresado mucho. Verdaderamente es una penitenciaría, un infierno, una dura escuela, llámeselo como se quiera, y muchos de los manus a cuyo cargo se halla este mundo están ellos mismos aprendiendo. A medida que van logrando experiencia y a medida que van obteniendo éxito, entonces, al igual que un gerente departamental, es ascendido y si el gerente general puede obtener éxito en las cosas de su modesta filial, entonces podría ser ascendido a una mucho más importante. En realidad, es necesario considerar las cosas con amplitud de mente y recordar que cuando se está en el otro lado, en el astral, no es para sentarse sobre una nube y rascar las cuerdas de un banjo o de un arpa. Hay que trabajar. Cuando se está en las clases de un jardín de infantes se piensa que los mayores de 12 años que asisten a grados superiores son verdaderos dioses que nada hacen excepto informar a los profesores a dónde van. Y estos alumnos de 12 a 14 años pueden también creer que los de sexto o decimotercero, por así decirlo, son los dioses de la creación. Pero estos dioses de la creación todavía tienen que hacer deberes, asistir a clases y hacer experiencia. Porque eso es lo que es. La gente viene a esta tierra para hacer experiencia. Los manus cuidan de este mundo más o menos con él. Objeto de hacer experiencia, y si hay unas pocas luchas entre los países constituye una enseñanza tanto para los humanos como para los manus. En estados superiores, es decir, con mundos más adelantados, los manus pueden reunirse y discutir amigablemente cosas de manera que allí no existen guerras ni crímenes en particular, pero eso es demasiado adelantado para los tunantes de la Tierra. La gente aquí tiene que aprender de la manera más dura porque no entendería la tierna y bondadosa. Si un tipo se le acerca a uno y le da un golpe con un garrote o demuestra un marcado deseo de darle un puñetazo en la mandíbula y dejarlo tendido, es completamente inútil que uno le diga te ruego, mi querido, que gentilmente desistas de estas atenciones poco amistosas. En cambio, si se procede con sensatez hay que aplicarle un puntapié donde más le duela y hacer sonar el silbato para llamar a la policía. Quedamos, entonces, en que los manus de este mundo son estudiantes. Están aprendiendo algo exactamente como vosotros y cuando hayan aprendido lo suficiente como para enderezar un poco las cosas se dedicarán a algo mejor. Pero, alegraos, vosotros tendréis que permanecer en la Tierra aproximadamente unos 70 años más o menos, una vida. Los pobres manus tienen una condena muchísimo más prolongada. Aquí tenemos una preguntita escondida. Se entiende que la rama del decimotercero Dalai Lama era toda la misma alma. ¿Podría el decimotercero hallarse ahora en el país de la luz de oro y aún reencarnarse en el decimocuarto? Bien, esta es la pregunta más fácil de responder porque parece que el decimocuarto Dalai Lama mismo admitió ante la prensa que él no es la reencarnación del gran decimotercero y ha de ser así porque este último es una entidad sumamente activa en el mundo astral, que hace mucho bien y, a mi entender, lamentablemente los actuales conductores en exilio en India. No hacen mucho para aliviar a los que sufren en el Tíbet. Yo traté este tema con más detenimiento en uno de los primeros capítulos de este libro, por lo cual quizá no debo repetirme si no es necesario. Otra persona me escribe refiriéndose a mi visita de Venus, pero quiero afirmar categóricamente aquí y ahora que no recomiendo ese libro. Son solo unas pocas páginas que contienen algunos artículos que escribí hace años, incluyendo algunas ilustraciones que rechazo porque no han sido hechas por mí. Esta publicación que contiene partes de trabajo mío ha sido completada con una cantidad de advertencias exageradas y lanzada al público enteramente sin mi permiso y contra mi deseo. Lo mismo puedo decir de un disco El Poder de la Oración. Categóricamente no lo recomiendo. Es de muy pobre calidad y jamás se habló de ser reproducido en disco. Se trata de algo que hice hace muchísimos años y, cuando dejé Norteamérica para trasladarme a Sudamérica, me informaron que tal reproducción había sido hecha sin mi permiso, contra mi deseo, durante mi ausencia del continente. Si queréis comprar un verdadero disco, esta meditación que hice especialmente para ser grabado y con el fin de ayudar a la gente a meditar. Puede obtenerse de señor E. Z. Souter, 33 Ashby Road, Loughborough, Leicestershire, Inglaterra. Diré que este señor Souter tiene derechos universales para este disco y para las piedras de toque y muchas otras cosas y es la única persona que goza de mi autorización y acuerdo para vender mis grabaciones y piedras de toque. También vende otras cosas diversas que produzco. Esto es un anuncio sin cargo para el señor Souter, que es un caballero honesto que trata de hacer el bien. Este libro no intenta ser un catálogo de personas agradables ni de pobres tontos que se hallan al borde de la insania, pero no puedo terminar sin mencionar una familia sumamente simpática en verdad, la señora Wortsman y sus dos hijas. Recordaréis que dediqué uno de mis libros a la señora Wortsman, mujer encantadora, esmeradamente educada a quien es un placer conocer, y la conozco desde hace algunos años cuando todavía vivía su marido. Me mantengo en contacto con este último ahora que está en el otro lado. La señora Wortsman es una de las personas más brillantes. Ciertamente que fue lo suficientemente iluminada como para tener dos hijas talentosas. Luisa, es enfermera en uno de los mejores hospitales londinenses. No solamente es una buena enfermera sino que también es buena para muchas cosas, es aficionada a las artes, en fin, no voy a enumerar todas sus virtudes, son demasiadas para detallarlas en estas páginas. Y Teresa, que también es talentosa. Al igual que su hermana, es enfermera con muchos deseos de hacerse instrumentadora, ya que tiene todas las condiciones para ello. En realidad todas menos el dinero. He estado viendo si descubría alguna institución protectora que hiciera posible que una joven altamente dotada se capacitara como instrumentadora. Desgraciadamente todavía no he encontrado ninguna posibilidad, así que si alguno de vosotros, lectores míos, sabe cómo puede obtenerse el dinero para que una joven capaz pueda pagar sus estudios en la escuela de medicina, tiene aquí la oportunidad de hacer bien. Aclaro aquí formalmente que esta joven tiene la capacidad de hacer bien a la humanidad como instrumentadora y resulta bastante desalentador que se vea privada de una oportunidad como esa debido a la falta de dinero para financiar sus estudios. Hablando de cirugía, nos referiremos a los trasplantes de corazón. Y aquí tengo una pregunta: ¿qué puede usted decirnos de la temeraria corriente de los trasplantes cardíacos y otros injertos radicales de órganos, válvulas plásticas, conductos, etcétera? Desde el punto de vista fisiológico, puramente material, pareciera que se considera un avance científico casi milagroso, pero ¿resuelve el problema? El empleo de diversos productos químicos entorpecerá la tendencia normal del organismo de rechazar todo cuerpo extraño que se introduzca en él de esa manera. ¿O tal rechazo es inevitable simplemente porque el injerto del nuevo órgano sano en el cuerpo para reemplazar al enfermo provocará una perturbación entre el etérico del miembro todavía enfermo y el sustituto artificialmente introducido? Y, más aún, ¿el individuo sometido al trasplante realmente obtiene beneficios si agrega unos pocos meses o aún años de invalidez a su actual permanencia en la Tierra, aunque efectivamente los emplee para aprender cosas realmente de importancia que, de otra manera, habrían sido diferidas para otra reencarnación? Bien, he aquí un bocado, ciertamente. Muchos cientos de siglos atrás, en los días de Atlántida, la gente podía hacer trasplantes. ¿Era posible entonces injertar un brazo o una pierna, factible reemplazar corazones, riñones y pulmones, y fue un acto providencial de la naturaleza que una civilización que hacía tales cosas llegara a su fin? Al tratar de trasplantar cerebros produjeron monstruos amorales. Básicamente no es muy difícil injertar un corazón. Se trata solo de un procedimiento mecánico. El corazón se extrae, separándolo de todo lo que lo une al cuerpo y luego se ubica el reemplazante adaptando exactamente todos los conductos. Cualquier cirujano competente puede hacer tal operación. Físicamente el operado es un semi-inválido. Después de todo, cuando se hace una intervención quirúrgica tan radical, ciertos pequeños nervios y vasos sanguíneos no pueden ser unidos y toda la estructura se perjudica y así, un hombre muy enfermo, agrega a su mal una nueva enfermedad desajuste de su organismo. Tal persona puede continuar durante un número indefinido de años, viviendo una vida de semi-invalidez. En el mundo astral, sin embargo, hay dos personas que sufren enormemente porque han sido entrecruzadas. Una de ellas está medio en el astral, es decir, va al astral solo durante el sueño, y la otra está efectivamente en el astral, pero debido a que su corazón u otro órgano todavía vive experimenta una suerte de atracción simpática por el cordón de plata de la persona que ahora posee ese órgano. A veces vosotros tenéis dos aparatos de radio. Los sintonizáis en el mismo cuarto, quizás en el mismo programa y si cerráis uno de ellos se produce un volumen ligeramente mayor en el otro. Y se trata solo de radios, de cosas que entretienen a algún conjunto de chicas mientras hablan de sus últimas conquistas y de cómo han de ser de mini sus minifaldas la próxima estación. Si nos referimos a seres humanos, la interacción es muchísimo más fuerte y desajusta decididamente la eficiencia de una persona que vive en el mundo astral al mantenerla simpáticamente conectada al cuerpo de otra persona. Creo firmemente que injertar órganos así es un error terrible y criminal y que la gente, realmente, no debería permitir tal abuso de la naturaleza. Los reflejos del corazón del donante se presentan en el aura del que recibe, y puede ser que ambos no hayan sido compatibles. El hecho de que uno sea de raza negra y el otro blanca, nada tiene que ver con eso. Lo que tiene importancia en todo es la velocidad básica de vibración, es decir, la frecuencia que corresponde a cada persona. Por eso espero ciertamente que tales trasplantes sean declarados ilegales. Otra cosa diferente es si se está reemplazando un órgano con otro de material sintético, porque esto no es peor que una persona que usa anteojos, audífonos para aumentar la capacidad auditiva, ni peor que usar una muleta. Opino que los que se dedican a la ciencia de la medicina deben ser estimulados para que inventen órganos artificiales que puedan ser usados con seguridad por los humanos. Así no se produciría el entrecruzamiento de dos entidades, lo que desiguala a ambas hasta que, liberándose de sus cordones de plata, las dos van a vivir en el mundo astral. Contestando, entonces, esta pregunta específica, digo categóricamente que no soy partidario de los trasplantes de órganos. Aquí tenemos otra inquietud que puede ser de interés general. Y es: quisiéramos que se nos informara o se nos diera instrucciones sobre cómo un pequeño grupo de personas, trabajando devotamente, podría lograr modificar la marcha de los acontecimientos mundiales. Si un pequeño grupo de personas pensara decididamente perseverar regularmente en un asunto particular, cualquier cosa que fuera podría en realidad conseguirse. Actualmente, la gente no mantiene el mismo pensamiento más de un segundo o dos. Si no lo creéis, comprobadlo vosotros mismos. Tratad de pensar sobre algo en particular mientras observáis el segundero de vuestro reloj. Hallaréis, hablando honestamente, que vuestra atención se desviará y perderá más rápidamente que lo que vosotros estimabais posible. La atención se mantiene más o menos constante si el pensamiento se concentra en uno mismo, algo que uno quiere o que quiere hacer o que a uno lo afecta profundamente. Ninguna otra cosa, como la de brindar ayuda a personas que jamás se han conocido, podrá despertar interés durante mucho tiempo. El pensamiento de la gente no es constante y nadie piensa en una misma cosa, en el mismo momento, con la misma intensidad. Es igual a un núcleo de gente que se arremolina, toda en movimiento y toda fuera de ritmo, mientras que si pudiera pensar sincronizada y constantemente podría hacer milagros. Si queremos reflexionar sobre esto un poco más, imaginemos un ejército, un regimiento de soldados marchando sobre un puente. Si estos hombres marchan marcando el paso al cruzar el puente, lo destruirían y, por tal razón, se los instruye que antes de pasarlo rompan filas. De esta manera, lo atraviesan caminando, en grupo desordenado, sin marcar el paso, sin ritmo y así, el efecto mecánico compacto de muchos individuos en marcha desaparece, ya no tiene ni da la sensación de fuerza, y el puente no sufre daño. Si se pudiera obtener una cantidad de hombres marchando a ritmo absoluto, destruirían cualquier puente que se hiciera y si se mantuviera el paso en la marcha destruirían un edificio también porque la constante energía del golpe hacia abajo y hacia arriba provocaría tales series de vibraciones que crecerían incesantemente hasta más allá del punto donde la elasticidad natural del puente o del edificio pudieran soportar y los destrozarían exactamente igual como se quiebra un vaso. Si se pudiera contar con media docena de personas y se las hiciera pensar decididamente, deliberadamente en ondas que respondieran a un patrón exacto, podrían derribar o levantar gobiernos, hacer que un país tuviera preeminencia sobre todos los demás y lograr cosas que ahora podrían parecer totalmente imposibles. No deja de ser una suerte que no resulte tan fácil conseguir gente que piense al unísono, exactamente en la frecuencia justa, porque me pregunto muy seriamente, sin asomo de broma, si se tuviera una pandilla de maleantes que se adiestraran para pensar de tal manera podrían idear abrir el tesoro de un banco. Lástima que yo no tenga una pequeña pandilla. Sería muy grato juntarme con un montón de plata, ¿verdad? Sin embargo, el hecho es muy posible, ya que en época de la Atlántida todos los días se producía un suceso de tal índole. Los salmos católicos son una reliquia de aquellos días idos, salmos que algunos piensan que datan solo de 2000 años atrás, pero en realidad se basan en los cantos de poder originales de los sumerios y los atlantes. Quizá debiera decir atlantes y sumerios porque los primeros constituyen la civilización más antigua de las dos. En ese entonces era posible levantar con el pensamiento trozos compactos de piedra, mediante un conjunto de sacerdotes prácticos en pensar al mismo tiempo obedeciendo a un conductor, de manera que la piedra era levantada verticalmente en el aire. Si creéis que esto es demasiado fantástico, recordad que produciendo un sonido es posible quebrar un vaso. Si el sonido se mantiene puede romperse un vaso o una ventana y el pensamiento es exactamente otra forma de sonido, es vibración. Todo es vibración y si la vibración justa se pone en movimiento se puede lograr cualquier cosa. Otro interrogante: los lectores se preguntan cuándo será el tiempo adecuado para que el mundo libre conozca las cápsulas del tiempo. El tiempo adecuado aún no ha llegado y no llegará hasta el fin de esta civilización que es la actual. Más adelante. No en vuestro tiempo, no os preocupéis. Mucho más adelante se producirán terremotos que sacudirán la corteza terrestre y estas cápsulas del tiempo serán arrojadas a la superficie listas para ser abiertas. Hay una cantidad de ellas. Una enorme se encuentra en Egipto y supongo que técnicamente es una cápsula pero, en realidad, es una amplia cámara que se halla profundamente debajo de las arenas movedizas del desierto egipcio. La cámara es un museo completo de artefactos que existieron hace decenas de miles de años, sí, decenas de miles de años. Hay aviones de tipo sumamente diferente de los que ahora se usan, aviones que funcionan por antigravedad, es decir que la potencia del motor no se emplea en sostener el peso sino que se utiliza exactamente para impulsar el vehículo hacia adelante. Os diré, con toda veracidad que yo he visto tal avión. Uno de los aparatos sería de especial interés para el ama de casa o para la persona que se ve obligada a llevar pesos. Se trata de una especie de manija que se adapta a cualquier cosa que deba transportarse. Se toma la manija de la misma manera que se lleva una canasta. Si el paquete o atado es pesado, la manija se afloja más y si no es muy pesado, no se afloja mucho. Cada uno de estos artefactos fue construido tanto para pesos de una tonelada como de 5 kilos y la persona no hace esfuerzo por más de medio kilo. La antigravedad era algo perfectamente común y corriente en los siglos pasados, pero los sacerdotes de entonces, que también eran los que conducían los ejércitos, se disgustaron entre ellos y cada bando trató de poseer armas más grandes y mejores que el otro, con el resultado que hicieron volar toda la civilización que cayó como polvo radiactivo. Más adelante, cuando estas cápsulas del tiempo sean abiertas, se verá televisión en tres dimensiones 3D, pero no la obtenida mediante dos cámaras o dos lentes, sino algo en donde la gente parecerá real, en tamaño disminuido por supuesto, representando obras, bailes y hasta en debates. La fotografía también era diferente entonces. No había cosas tales como la fotografía plana que ahora vemos. Todo era un bulto, 3D más que las 3D en sí mismas. Lo más aproximado lo constituyen los hologramas sumamente imperfectos con los que los científicos están experimentando solamente y en los cuales casi se puede mirar detrás del objeto que se había fotografiado. Bien, en los días de Atlántida se podía mirar detrás. Cientos de siglos ha, existió la civilización más poderosa que el mundo haya visto hasta ahora, pero hubo tal cataclismo que la gente casi perdió la razón. Aquellos que quedaron y los que debieron empezar casi desde el estado salvaje y la época actual llamada era de la ciencia escasamente han llegado a lo que podríamos llamar el jardín de infantes, cuando Atlántida se hallaba en la cumbre. Mucha gente no cree en Atlántida, lo que, por supuesto, es insensato. Son como los pescadores que van a pescar y porque no obtienen nada dicen ya no hay peces en los mares, han muerto todos. Sí, Atlántida existió y aún hay restos de ella, en las profundidades de cierta parte del mundo y permítaseme aclarar aquí que esa parte no es Mount Shasta. Esta es solo una zona común que ha sido sobrepublicitada por gente que quería no solo asegurarse un dólar sino una bolsa llena de ellos. Me gustaría poder contar algunas de las cosas que efectivamente conozco, pero todo no puede ser dicho actualmente. Sé la real verdad sobre los submarinos Tracer y Escorpión, lo que ocurrió y por qué. Esta historia, si pudiera ser dicha, os daría escalofríos por la espina dorsal, pero todavía no es tiempo. Hay muchas cosas que podrían decirse, pero estos libros circulan por todos lados, muchísima gente los lee y hay muchos que no deben saber que hay quienes saben lo que realmente está pasando. Podéis creer, sin embargo, que el misterio del Tracer y el Escorpión es algo extraño que jamás podría creerse. Usted parece ser muy aficionado a los animales. Decía la carta, y sin embargo no cree en el vegetarianismo. ¿Por qué? ¿Cómo reconcilia ambas cosas? ¿Amor por los animales y antipatía por el vegetarianismo? Creo firmemente que el hombre tiene un cuerpo que en esta etapa de la existencia necesita carne para su subsistencia. Ahora permítaseme decir algo hace incontable cantidad de años, muchísimos años. Existió una especie de hombre que era enteramente vegetariano. Estaba tan ocupado en comer que no tenía tiempo para hacer nada más. Jamás se le ocurrió comer carne y, con objeto de que pudiera habérselas con el enorme volumen de vegetales, frutas y nueces necesarias, tenía un órgano adicional, cuyo último resto atrofiado es el apéndice. El experimento fue todo un fracaso. Los jardineros de la Tierra hallaron que el hombre vegetariano no resultaba eficiente porque asimilar la cantidad de celulosa necesaria para que fuera capaz de realizar algún trabajo de provecho constituía una tarea a todas luces prohibitiva. Tendría que estar comiendo el día entero, durante tanto tiempo que no le quedara prácticamente momento para dedicarse a cualquier obra constructiva. Y así, los jardineros de la Tierra descartaron a este tipo de hombre y, si no os gusta la palabra descartaron, digamos que al producirse su evolución, la humanidad se volvió carnívora. Tenemos que encarar hechos fundamentales y este es uno de ellos. Todo vegetal tiene como elemento principal la celulosa. Imaginémonos cortinas de encaje, una hermosa red de trama abierta, cuyos agujeros taponamos con un material en pasta que contiene alimento. Supongamos que debemos ingerir tal cortina con objeto de que el valor nutritivo acumulado en los agujeros pueda ser absorbido por el organismo. Resulta un poco fantástico, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que ocurre cuando se come una cantidad de lechuga o repollo u otro vegetal o fruta. Lo que se está ingiriendo es una esponja de celulosa, cuyos agujeros se hallan rellenos de alimento, pero la esponja requiere un lugar bastante apreciable y así para obtener una cantidad adecuada de elemento nutritivo es necesario ingerir un volumen excesivo de celulosa y ya sabemos que el pobre organismo no puede digerirla y tiene que eliminarla. En mi vida he conocido vegetariano alguno que estuviera capacitado para realizar cualquier trabajo fuerte. Desde ya que si permanece sentado todo el día dejando que otros trabajen, no hay duda que podrá subsistir pero no brillará por su talento. Si por casualidad fuera inteligente, podría deducirse entonces que, si viviera naturalmente, sería muchísimo más brillante. Con toda seguridad que jamás habéis conocido a un peón o persona alguna que hiciera un trabajo duro y que viviera solo o alimentándose con vegetales y fruta. ¿Podéis imaginaros por qué? Volvamos sobre el asunto de los animales. En verdad soy un amante de los animales, los quiero a todos y puedo asegurar que los animales saben que son mortales y ayudan su propio karma si mueren por un objetivo útil. Los animales que se crían para alimento son cuidados y mantenidos esmeradamente. Su salud es vigilada. Las tropas, rebaños y manadas son supervisadas de manera que solo se componen de animales sanos. En estado salvaje se encuentran animales enfermos o mal desarrollados, o que han sido dañados de alguna manera y también los que padecen de males tales como cáncer o afecciones pulmonares y arrastran una vida miserable. Suponiendo que un animal se fractura una pata tendrá que llevar una existencia realmente miserable hasta que muere de dolor e inanición, mientras que el animal cuidado es atendido de inmediato. Si no se mataran animales, pronto el mundo estaría inundado de todo tipo de bestias. Habría ganado en cantidades enormes y cuanto más ganado mayor sería el número de animales rapaces que la misma naturaleza tendría que proporcionar para controlarlo. Si los humanos consumen carne es en su propio provecho que un animal sea matado sin que sufra y rápidamente. Cuando se mata un animal para que sirva de alimento también se está regulando la existencia de ellos de suerte que su producción no exceda los límites razonables como también evitar la degeneración de la especie si se cría en estado salvaje. Nos guste o no nos guste, los humanos también tienen que someterse al control en cuanto a número concierne. Si la existencia de hombres sobre la Tierra sobrepasa lo previsto, inevitablemente se producirá una gran guerra o un grave terremoto, quizás alguna suerte de plaga o enfermedad que diezme considerablemente las filas humanas. Así es exactamente como los jardineros de la Tierra las aligeran. El hombre, después de todo, solo es un animal de otra especie. Y a toda la gente que deja oír sus protestas de pena ante la idea de que alguien ingiera un trozo de bife le pregunto yo qué se puede decir del que come una lechuga cruda. Cuando se come un pedazo de carne o pollo, aquel a quien perteneció ese trozo que nos sirve de alimento ya no puede sentir dolor cuando le hincamos el diente, pero la lechuga o la pera cruda todavía puede. ¿Cómo se reconcilian, entonces, sus llamados principios humanitarios? La ciencia, cínica y escéptica como es, ha descubierto ahora que las plantas tienen sensibilidad, crecen mejor cuando son cuidadas por alguien con quien simpatizan. Las plantas responden a la música. Hay instrumentos que pueden indicar cuánto dolor soporta una planta. Puede no oírse el gemido de un repollo cuando se arrancan sus hojas porque no posee cuerdas vocales y sin embargo existen instrumentos que pueden registrar ese lamento de dolor como un estallido de estática. Esto no es un cuento de hadas, es un hecho real que ha sido investigado y comprobado reiteradamente en laboratorios de investigación en Rusia, Inglaterra y EUA. Cuando se arrancan fresas y se deshacen en la boca, ¿qué podemos decir de los sentimientos de la planta? No se puede arrancar una lonja de una vaca y deshacerla en la boca, ¿no? Si se lo intentara, la vaca pronto manifestaría su oposición, pero porque una planta no puede manifestar su dolor, la gente cree que es enormemente humanitaria porque come vegetales en vez de carne, siendo que esta última no puede experimentar dolor al ser ingerida. Francamente, creo que los vegetarianos son un montón de maniáticos y extravagantes. Si solamente depusieran su tonta actitud y recordaran que los jardineros de la Tierra han construido sus cuerpos para ser alimentados con determinada comida, serían mejores y un poco más cuerdos. Si se tiene un coche no hay que vaciar el colector de aceite y llenarlo con agua y decir que no es posible utilizar aceite porque puede provenir de alguna parte de la Tierra y perjudica a alguien que se encuentra enterrado en ella. Si se intenta hacer funcionar el organismo con alimento para el cual no está preparado, es exactamente lo mismo que pretender hacer funcionar la bomba de aceite de un coche empleando en vez de aceite, agua salada. Si tratamos de ser lógicos y decimos que el vegetarianismo es bueno, entonces ¿qué podemos decir de la práctica de adornar habitaciones con flores cortadas? Las plantas son entidades vivientes y cuando se cortan sus flores se están mutilando sus órganos de reproducción para lucirlos en floreros. En realidad, los humanos se sentirían terriblemente desgraciados si otra raza diferente procediera en igual forma con ellos por placer. Permítaseme aquí una digresión para decir que cuando estuve en el hospital recibí una sorpresa muy agradable. Un grupo de damas muy bondadosas, desde la lejana costa del Pacífico en EUA, cablegrafiaron a un florista de la ciudad de Saint John para que me entregara unas plantas en el hospital, gesto que aprecié hondamente. Las damas no dieron dirección, pero yo pude localizarlas. No me gustan las flores cortadas, es una predilección personal. Me parece que es una lástima cortarlas. Prefiero, en cambio, una planta completa, ya que así se tiene algo vivo que está creciendo y no muriendo. A menudo pienso que aquellos que envían grandes ramos de flores no imaginan que igual podrían cortar las cabezas de niños pequeños e insertarlas en un palo para lucirlas en una habitación. ¿Alguna vez habéis pensado en el estado en que se encuentra nuestra vieja tierra? Ya lo sabéis, es un caos. Comparadlo con un jardín que si está correctamente conservado no cría yuyos ni nada que se le parezca. Toda peste está controlada, la plaga no azota los árboles y las frutas se ven lozanas y sanas. Se entresaca y se elimina lo que está enfermo. Cada tanto tiempo los árboles frutales han de ser podados y a veces injertados. Es indispensable vigilar el jardín para prevenir la polinización cruzada entre las especies que no se desean. Si el jardín es mantenido así, se convierte en un exponente de belleza. Pero, si se va el jardinero y el jardín se descuida durante un año o dos, los yuyos crecerán y lastimarán y matarán las plantas más delicadas. Aparecerán las pestes incontroladas y las plagas se asentarán en los árboles. Ya no habrá fruta de pulpa firme, lozana. Pronto su aspecto será arrugado, agrietado con toda suerte de manchas oscuras. Un jardín tristemente descuidado ofrece una vista trágica. Pasemos ahora del jardín al ganado en pie. ¿Alguna vez habéis visto caballitos en un páramo o animales salvajes donde el pasto es escaso? No se desarrollan bien, algunos sufren de raquitismo y otros de lesiones en la piel. Generalmente ofrecen un aspecto patético, criaturas pequeñas, enanas, con pelo deslustrado y muy salvajes. En cambio, mirad en un corral bien mantenido. Podéis ver animales de raza cuidadosamente criados, sin defectos. Caballos finos o vacunos excelentes, saludables, grandes y de aspecto importante, contentos de vivir y se los admira con placer sabiendo que no huirán despavoridos al veros. Tienen conciencia de que están cuidados. Ahora, pensad en la tierra, pensad en la gente aquí. La especie cada vez está más degenerada. La gente es viciosa, acostumbra su oído a música depravada y su vista a filmes obscenos. Ya no es más la época de la belleza y espiritualidad, ya no se ama la buena música, no se admira la buena pintura, todo está en decadencia. No se puede hablar de un grande hombre sin que alguna camarilla de mente diga cosas indignas sobre él. Hasta uno de los más grandes hombres de los tiempos modernos, Sir Winston Churchill, que quizá salvó al mundo del yugo comunista, tiene sus detractores solo porque existen espíritus del mal que enrarecen la atmósfera actualmente. El jardín que es la tierra y que es nuestro mundo, se está agostando. La maleza se reproduce aceleradamente. Se puede notar en las calles los cabellos largos, los rostros sucios y hasta huelen a kilómetros de distancia. Las razas necesitan ser podadas, la especie tiene que ser renovada y llegará pronto el día en que los jardineros de la tierra regresen en su inspección periódica y encuentren que las condiciones aquí son intolerables. Algo hay que hacer en esto. La humanidad no puede abandonarse y desmerecer como lo ha hecho últimamente. Llegará el momento en que todas las razas se unirán y ya no habrá gente negra, blanca, amarilla y roja. Todo el mundo estará poblado por la raza de bronce, y ese será su tono predominante. Bronce. Con el advenimiento de la raza de bronce habrá vida nueva inyectada en la raza humana. Volverá la gente a valorar las cosas espirituales y cuando la humanidad vuelva a lo espiritual en grado suficiente, será posible para ella, una vez más, comunicarse telepáticamente con los dioses, los jardineros de la tierra. Actualmente, el hombre se halla sumergido en el lodo de la desesperación, en su propia falta de espiritualidad y, tan profundamente, que sus vibraciones fundamentales se han reducido en grado extremo y no puede ser escuchado telepáticamente por ninguna criatura superior, ni siquiera por sus compañeros. Pero llegará el día en que todo será remediado. Yo no estoy tratando de venderos budismo, ni cristianismo ni judaísmo, pero afirmo rotundamente que habrá que volver a alguna forma de religión porque solo la religión puede brindar la disciplina espiritual necesaria que convertirá una caterva impía en un grupo de gente espiritualmente disciplinada que lleve adelante la raza en vez de hundirla y coloque un nuevo conjunto de entidades aquí. Ahora, en el presente estado de discordancia, hasta los cristianos luchan contra los cristianos. En la guerra del norte de Irlanda entre católicos y protestantes no interesa quién tiene razón ni quién está equivocado. Ambos afirman que son cristianos, que obedecen a la misma religión. ¿Importa acaso que los de un credo se persignen con la mano izquierda mientras que los otros lo hacen con la derecha? Ello se parece mucho a uno de los cuentos de los viajes de Gulliver en donde la gente que vivía en un país mítico fue a la guerra para dilucidar por cuál extremo debe ser abierto un nuevo primero, si el más ancho o el más estrecho. ¿Cómo podrá el cristianismo convertir otras naciones, otras religiones, cuando los cristianos luchan entre ellos? Tanto católicos como protestantes son cristianos.